partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marco, Policía Nacional, que participó en las tareas de rescate de Lorca. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Marco, y tantos servicios de rescate y de auxilio en aquel terremoto de Lorca hace 10 años. Hoy, en nuestro tema del día, dentro de una horita, vamos a hablar con todos ellos. La idea me surgió tras escuchar a Ignacio Camacho en el arranque de la tertulia de esta linterna. Pedro Sánchez ha decidido que se ha acabado la pandemia. La frase define al personaje y es absolutamente cierta. Es tal el nivel de sanchidad de su persona que no se le puede resistir ni una pandemia ni un estado de alarma. ¿Qué se habrá creído el virus? ¿Sabe con quién ha topado? De hecho, ayer mismo nos anunció que la izquierda volverá a gobernar en Madrid dentro de 2 años. ¿Les anuncio qué? ¿A quién se le ocurrió el verbo anunciar? ¿A Iván Redondo, a Ábalos o a él solo? Pudo decir deseo, vaticino, presagio, creo que, estoy seguro de... Pero no, su persona dijo, les anuncio, casi en plan bíblico. No soy quien para hacer un retrato y menos aún un análisis psicológico del presidente del gobierno, Dios me libre, pero como le conozco desde hace 12 años lo menos, me voy a detener en sus hechos recientes. Todo empezó con su expulsión como líder del PSOE, precisamente porque sus mayores previeron lo que finalmente ha hecho, pactar con Esquerra, con Batasuna y con Podemos. Entonces, contrató a un experto en marketing, que había trabajado con el PP, por cierto, Iván Redondo Productions, y recuperó la Secretaría General del PSOE. Cabe recordar que contra Susana Díaz, ¿eh? Así cualquiera. Bueno, desde ahí, desde ese momento, todo se dirigió en cómo echar a Rajoy. Y logró. Lo logró firmando hipotecas con todo quisquipichichi. Presos, competencias, indultos, impuestos y el mismísimo Consejo de Ministros. Y ahí aparece el gran pecado original, la gran mentira del no podría dormir con Iglesias en el gobierno al abrazo de la mentira. Pablo, vicepresidente del gobierno, y con él unos cuantos súbditos y súbditas. Una mentira tan falsa, un abrazo tan impostado que solo se puede asimilar a la famosa tesis doctoral cum laude. Y salió de ese timo tan pancho, ¿te acuerdas? Me detengo un minuto en algunos nombres propios. Gabilondo, Franco, José Manuel, Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina, porque lo ocurrido con estos 4 miembros del PSOE definen a Sánchez, y a Ábalos y a Adriana Lastra. Gabilondo iba a ser defensor del pueblo. Como Isabel Díaz Ayuso le pilló con el carrito del helado, le obligan a presentarse. Y Gabilondo acepta. Ese es el gran error de Ángel. Y la ministra Montero le hunde la campaña, y Ábalos le ridiculiza, y Marlaska le hunde acercando presos. ¿Y quién paga el pato? ¿A quién echa directamente a la puñetera calle? Al propio Gabilondo y a José Manuel Franco como secretario general de los socialistas madrileños. Y por si fuera poco, abren expediente a Nicolás y a Leguina por una foto con Díaz Ayuso en una fundación de educación para niños especiales que ellos representan. Se confirma que hay algo peor que ser un killer, y es ser injusto y déspota. A partir de ahí, vuelvo al experto en marketing, porque todo lo que rodea a Pedro Sánchez es eso. Marketing entendido como la imagen de venta de un producto, en este caso un producto político. Muy alto, muy guapo, con unas espaldas anchísimas y con una capacidad de cinismo infinita. Solo así se explica que sobreviva a la tesis, al abrazo y a las mentiras. Unas mentiras que casi como una patología se expanden en todas direcciones, y es que con un mismo asunto es capaz de engañar a todo el mundo con los presupuestos. A Bruselas, a los socios, a una vicepresidenta, a otra vicepresidenta, a la oposición, a sus ministros, a los barones. Porque seamos sinceros, ¿alguien, además de Ábalos, se fía de Pedro Sánchez? Otegi, Rufián, Junqueras, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ursula von der Leyen, Macron, Angela Merkel. ¿Alguien se fía de él? Es más, entiendo que no pueden ser sinceros, pero Lambán, García Page o Fernández Vara, ¿se fían de Sánchez? Y mi postdata. Debe ser muy jorobado estar todo el día rodeado de pelotas. Ojo, debe ser muy peligroso en la política, en el periodismo, en casa, en el deporte, porque los pelotas, en masa, nunca te van a decir la verdad. Porque si te dicen la verdad, están muertos. Y lo saben. Y su persona también lo sabe. Solo que le da igual. Así que termino con el cuento de Hans Christian Andersen, El traje del nuevo emperador. De ahí surge aquello de que el rey va desnudo, con una capa invisible. Solo que nadie se atreve a decírselo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 11 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad ha notificado casi 5.000 nuevos contagios y 205 muertes más.
La incidencia baja a los 180 casos por 100.000 habitantes. Se administrará la vacuna de Janssen para mayores de 50 años y personas difíciles de vacunar como cooperantes o indigentes. Los adolescentes de alto riesgo, como los que están en centros tutelados o de educación especial, recibirán la vacuna de Pfizer.
Los socios del gobierno recriminan a Sánchez el caos jurídico tras el estado de alarma.
Sí, no solo el PP. Los nacionalistas critican que haya dejado en manos del Supremo la última decisión sobre las restricciones. Los jueces han tumbado el toque de queda en Navarra y un cierre municipal en Granada, pero avalan el de otras localidades en Córdoba y Cádiz.
Bruselas inicia un segundo procedimiento judicial contra AstraZeneca.
La Unión Europea quiere que la farmacéutica pague por daños y perjuicios ocasionados por el retroceso en el reparto de su vacuna. AstraZeneca niega que el proceso sea urgente, puesto que Bruselas ha conseguido abastecerse de otros laboratorios.
Crece la tensión entre israelíes y palestinos en la franja de Gaza.
Benjamín Netanyahu ha advertido de que intensificará los ataques de represalia contra las milicias palestinas tras la muerte de dos civiles en la ciudad de Ascalón, en Israel. En las últimas horas, 26 palestinos habrían muerto, entre ellos una decena de niños, en los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza.
El Constitucional respalda por segunda vez la condena por sedición a los líderes del procés.
Ha rechazado el recurso del exconseller Josep Rull, condenado a 10 años y a 6 meses de prisión. Tal y como ocurrió con el recurso de Jordi Turull, no ha habido unanimidad en la votación. Dos magistrados consideran que la condena por sedición fue desproporcionada.
El gobierno aprueba la ley de los riders, de los repartidores de comida a domicilio.
Las plataformas digitales para los que trabajan tendrán 3 meses de plazo para contratarlos como asalariados, trabajadores normales. Se creará un comité de expertos para estudiar el buen uso de los algoritmos y la inteligencia artificial en las relaciones entre cualquier empresa y sus trabajadores.
La Fiscalía pide 6 meses de cárcel e inhabilitación durante el tiempo de condena para Alberto Rodríguez, el secretario de Organización de Podemos.
Claro, y quien nos esté oyendo dirá, ¿y quién es Alberto Rodríguez? Mamen.
Sí, ¿el Rastas?
Bien, correcto. También solicitó la indemnización de 250 euros para el policía al que supuestamente agredió durante una protesta en La Laguna, en Tenerife. Su defensa pide el archivo de la causa porque no se ha podido acreditar la comisión de ningún delito.
2 semanas llevamos sin noticias de las pequeñas Ana y Olivia.
¡Qué horror! Desaparecieron junto a su padre, Tomás Jimeno, del que tampoco se tienen nuevos datos en Tenerife, ¿te acuerdas? Desde que las autoridades pidieron colaboración ciudadana, se han multiplicado las llamadas y mensajes con posibles pistas.
El Supremo deja sin efecto Madrid Central.
El Ayuntamiento de la capital mantiene que las multas ya cobradas o comunicadas, casi 1.400.000, yo soy uno de ellos, por cierto, son actos firmes y deben abonarse, yo pagué. El consistorio tiene 2 meses de plazo para regular las zonas de bajas emisiones y evitar un vacío legal. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues ya está en juego una nueva jornada de Liga en Primera División. En marcha la segunda parte de los Osasuna-Cádiz, de momento con empate a 1. Acaba de comenzar el Elche a la vez y a las 10 el Levante recibe al Barça. Y lo están contando nuestros compañeros de deportes. Se pospone a mañana la decisión sobre si habrá público en las gradas en las últimas 2 jornadas de Liga.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes volverán a cubrir prácticamente la totalidad del país y podrán descargar lluvias en forma de tormenta en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria y algunos puntos del País Vasco. Se librarán de usar el paraguas y disfrutarán del sol en Andalucía, todo el área de Levante e Islas Baleares. Las temperaturas subirán en gran parte del país y el viento soplará con fuerza en las zonas de tormenta del norte y también en el mar de Alborán.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. España sigue, seguimos siendo líderes mundiales en banderas azules, las que distinguen los parajes costeros por su compromiso con el medio ambiente y por su excelencia. Este año lucirán 713 playas, 615 de ellas aquí, nuestras. Rubén Prieto.
Uno de cada siete galardones que distinguen la calidad del agua y los servicios playeros ondean en España, siendo el país que mayor cantidad de banderas azules posee desde hace casi 30 años. ¿Qué hace diferentes a nuestras playas? Calidad en el agua de baño, accesos para todo tipo de personas y una buena legislación ambiental. La Comunidad Valenciana es la región donde mayor número de banderas azules hay, seguida de Andalucía y Galicia. En estas zonas ya se nota un auge de las reservas turísticas de cara a la temporada de verano. Desde las últimas semanas se observa un mayor número de reservas. Nos lo cuenta Jaime, que tiene un hostal en Alicante.
Ahora mismo en mayo, de cara al verano, estaría un 50 largos. Que eso es muy buena señal, ¿eh? Tres meses antes, estar así, hablamos de números de hace 4 o 5 años.
En el ranking internacional, por detrás de España, se sitúan países como Francia, Italia o Grecia, aunque la diferencia con respecto a nuestro país vecino y segundo en la tabla es de casi 200 banderas.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Comenzamos, como siempre, con la buena noticia, falta nos hace. Hoy viene de la mano del turismo, que espera tener vacunada efectivamente al 70% de la población, un poquito más, para recuperar el negocio perdido, Pilar.
Pues sí, el año pasado los hoteles españoles perdieron las tres cuartas partes de sus ingresos. Ángel, están cruzando los dedos. El volumen de negocio de los establecimientos hoteleros se situaba el año pasado en 4.000 millones de euros, un 77% por debajo de la cifra de 2019. La nota optimista es que, a pesar del efecto de los rebrotes en los primeros meses de este año, del deterioro económico y del aumento del desempleo, los hoteleros prevén una progresiva mejora de las condiciones de mercado a partir de mediados de este año, en consonancia, dicen, con el avance del proceso de vacunación y que según vayan levantándose las restricciones a la movilidad, tanto a escala nacional como internacional, llegarán los turistas.
Nombres propios. Gonzalo García Andrés sustituye a Ana de la Cueva al frente de la Secretaría de Estado de Economía. Yo siempre me quedo con las ganas de saber qué hay detrás de una dimisión o de un cese, pero así es la
pues
vida.
Que ha salido corriendo, básicamente.
Ya, ya no aguanta más.
Y efectivamente, y es noticia importante porque se produce en mitad de la legislatura. La mujer que ha preparado el plan de resiliencia y de recuperación que el gobierno ha presentado 10 veces 10 y de cuyos detalles nos estamos enterando a cuentagotas abandona el barco. Va a ser sustituida por Gonzalo García Andrés, un técnico comercial y economista del Estado. Estaba trabajando, Ángel, en AFI, en Analistas Financieros Internacionales, que como sabes es una consultoría de finanzas y economía.
Cambios en economía cuando Bruselas comunica las previsiones económicas de primavera, que son las más importantes del año.
Sí, sí, y que nos cuentan cómo van a incluir por primera vez el impacto de los nuevos fondos en el Producto Interior Bruto, qué es lo que va a pasar con el empleo, etcétera. Lo vamos a analizar todo.
Oye, esas previsiones no hablan de los planes del gobierno para recibir el dinero.
A Bruselas le da igual, Ángel, cómo se consiga cuadrar las cuentas, siempre que haya un plan para que se cuadren. Y ese es el quid de la cuestión. Ayer la ministra Montero ya dejó abierta la posibilidad de subir el IVA a aquellos productos con IVA súper reducido o reducido. España es uno de los países que más productos tiene en este apartado de la Unión Europea y es evidente que va a afectar al consumo cuando se haga. El problema de España, Ángel, es que tenemos una administración pública con un coste enorme, unos salarios bajos en general, con un impuesto al trabajo, que son las cuotas a la seguridad social, disparado, al igual que la economía sumergida. Atajar todo al mismo tiempo con un discurso populista es complicado.
Pues sí, complicadito. Oye, teniendo en cuenta que como sociedad decidimos parar el mundo por la pandemia, ahora estamos viendo algunas de las consecuencias. Por ejemplo, las empresas de alimentación y bebidas, Pilar.
El impacto de la pandemia ha sido en este sector también tremendo. La pandemia frena el empleo. Desaparecen más de 3.000 empresas en nuestro país, aunque las exportaciones han crecido el 4,4%. La industria de alimentación y bebidas recorta el 5,3% su producción hasta los 129.000 millones de euros, lo que pone fin a 6 años consecutivos de crecimiento. Son datos del informe económico anual que elabora la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Y además ahora le suben los impuestos.
Hombre, ya ves. Gracias, Pilar.
Como a todos, a ti. Adiós. Siempre. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Luis Argüello es secretario general de la Conferencia Episcopal. Belén.
¿Qué tal, Ángel? Las arcas públicas del Estado se ahorraron 3.722 millones de euros en 2019 gracias a colegios concertados católicos. La cifra supone 191 millones más de ahorro que en el año anterior. Este es uno de los muchos datos que hoy estamos conociendo gracias a la memoria de actividades de la Iglesia Católica.
Por una parte hay un deber de rendición de cuentas, un deber de transparencia, pero sobre todo yo creo que sobre el deber emerge el agradecimiento. El agradecimiento a tantísimas personas que son la Iglesia, que somos la Iglesia. A tantísimas personas que, siendo la Iglesia, expresan lo que la Iglesia es a través de su hacer.
Pedro Sánchez decreta, porque sí, que se ha acabado el coronavirus.
Considera que el estado de alarma es cosa del pasado y que lo que hay que hacer es seguir vacunando.
Con o sin estado de alarma, las comunidades autónomas junto con el Ministerio de Sanidad tienen amplios instrumentos para poder hacer frente a la pandemia en el estado actual y con la vacunación.
Julián Núñez, presidente de la patronal de las constructoras y concesionarias de infraestructuras, SEOPAN.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha explicado que el copago por usar las autovías no solo lo asumirán los conductores, ya que puede repercutir en el precio final de los productos.
Eso está ocurriendo en toda Europa, ¿no? Y no hay ningún problema. Yo no sé decirle si un producto transportado a través de una determinada compañía cuesta más en Francia o en España. Yo creo que es exactamente lo mismo y las tarifas son comunes en toda Europa, ¿no? Es una repercusión que al final quien lo absorbe es el ciudadano o el perceptor del producto que ha comprado, ¿no?
César Román, conocido como el rey del cachopo.
Se ha declarado inocente en el juicio por el presunto asesinato de su novia Heidi Paz.
En la maleta que se encontró en la nave no hay ni huellas ni ADN del taxista. Y eso demuestra que el taxista no tocó esa maleta. Y eso lo llevo diciendo 2 años.
Y el sonido musical, Rafael.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor.
Rafael se encuentra de gira celebrando sus 60 años sobre los escenarios, Ángel, y a través de sus redes sociales ha contado que además está grabando una serie documental donde podremos viajar en el tiempo con él y sus 6 décadas de música.
Gracias, Montes.
Adiós.
Chao.
Aquel que reza cada noche por tu amor, y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte, yo estoy aquí, aquí.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A mediados de del pasado mes de febrero, Rubén, Adrián y yo pudimos adentrarnos junto con la policía en un edificio donde se ejercía la prostitución, un edificio entero, decenas de puertas. Fue en pleno centro de Madrid, en el Paseo de las Delicias, y lo que vi aquella mañana no se nos olvidará en la vida.
¿Y dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Lejos?
Ah, sí, en Toledo.
¿En Toledo vives? Jope, ¿y con quién vives? ¿Amiga?
Sí.
Sí, con amiga.
No entiendes, yo hablo con la amiga.
No, la amiga no quiero hablar con ella.
No. ¿Tú no entiendes?
Sí, ya, pero ya sé quién es tu amiga. Entonces tú te vas a venir conmigo y tu amiga se va a quedar aquí.
La famosa amiga era la madame. Estuvimos en un bloque entero dividido por nacionalidades, con habitaciones mugrientas, un olor a desinfectante barato, todo aquello nos dejó horrorizados y parece difícil de creer que esto que no se ve suceda en pleno centro de Madrid, un edificio entero. En esa operación rescate de la Comisaría de Extranjería de Madrid participaron 300 policías. Como te conté aquel día, los datos son alarmantes. España es el país de Europa que más sexo pagado consume. El trabajo de estos policías no para. Hoy hemos conocido que han intervenido en una red de explotación sexual en unos pisos de la capital. Lo peor es que las víctimas son niñas, menores de edad. Todo empezó por la sospecha de la madre de una de ellas, que puso una denuncia contra una de las amigas. La policía abrió una investigación y, efectivamente, comprobaron que esta chica de 19 años contactaba con los clientes y se quedaba con un porcentaje de los beneficios. Dos de las víctimas eran hermanas de 16 y 14 años. Lo espantoso de todo esto es que ofreció la virginidad de la pequeña a cambio de dinero. Los encuentros se producían en pisos de alquiler por horas. Los agentes lograron localizar uno de los apartamentos y allí identificaron a tres puteros, 20, 32 y 41 años. La policía ha detenido a estos tres cerdos y a la joven de 19 años que facilitaba los encuentros, todos imputados por un delito de prostitución de menores. Los tres presuntos clientes, los puteros, por un delito de abuso sexual. Pero aquí no se acaba la pesadilla, no, para las víctimas no. El entorno de la detenida ha empezado a acosar a las menores por las redes sociales, hasta el punto de que se han visto obligadas a cambiar de domicilio. Las cuatro ya no van a sufrir más. No olvidemos de que seguro que arrastrarán un trauma de por vida.
Los tiempos de crisis, y eso no se va a terminar. No debo darle opción a la crisis.
Nos damos otro paseo por las redes. Seguís comentando la gestión o no del fin del estado de alarma. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos leyendo los comentarios que nos están llegando en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Allí podéis ver el videoblog de hoy. Nos dice Marisa, dice Sánchez, que el estado de alarma ya es pasado, pero las consecuencias todavía están por verse. Se echa de menos un mensaje un poco más prudente. También nos dice Diego, lo están haciendo todo mal. Ha pasado más de un año y seguimos tomando malas decisiones. No hemos aprendido absolutamente nada. Nos escribe también Paz que ahora cada comunidad está pegándose con los tribunales para ver qué medidas se mantienen. Y también nos escribe Gema, que hace unos meses se criticó el estado de alarma. Ahora piden que se mantenga. Los ciudadanos ya no nos enteramos de nada.
Tiempo de análisis, soy con Alejandro Requeijo, con Maripau Domínguez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque y Maripau proponen temas.
Hola Ángel, ¿qué tal estás? Bueno, un montón de temas encima de la mesa. Yo voy a destacar dos, uno en clave nacional y otro en clave internacional. Lo que pasa en casa, la incertidumbre respecto al futuro gobierno en Cataluña, cuando parecía que los ecos del 4M se centraban más en Andalucía, ojo, una vez más a la inestabilidad en Cataluña, y en clave internacional lo que está sucediendo en Jerusalén es ese auge de la violencia una vez más. Esa situación de crisis suele beneficiar a los extremos.
Si Kafka reviviera hoy, creería que su obra La Metamorfosis es una tontería al lado de lo que está haciendo el gobierno desde que terminó el estado de alarma. Por si ustedes no lo sabían, les informo de que tenemos un gobierno que desiste de legislar para dedicarse a vacunar. Eso es de lo que está presumiendo el presidente Pedro Sánchez en estas últimas horas, en las que un dislate se suma al siguiente, mientras la gente sigue muriendo de COVID en los hospitales.
De todo eso hablaremos. Y vamos a recordar en media horita, en el tema del día, 10 años ya del terremoto de Lorca. Vamos a hablar con testigos, supervivientes, con héroes. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir, como siempre, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también puedes pasarte por Instagram por expósito-cope.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Fiesta tope.
La crónica del desmadre por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No, pero son suficientes para desalentar a todos aquellos que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellones.
Y usted dice, bueno, pues que diga a las comunidades autónomas, que se quede la gente en casa y ya está. No, mire usted, ese es un derecho fundamental. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo, tiene que poner en marcha unos resortes legales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti. Para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia parece de película. Imagina que decides poner en venta ese antiguo cuadro que tienes en casa, que tú pensabas que era importante porque llevaba más de 2 siglos pasando por las manos de la familia, pero, claro, no pensabas que fuera para tanto. Es entonces cuando se anuncia su puesta en venta con un precio de salida de 1.500 euros. Se presenta en Ansorena, como una copia de la Escuela de Rivera, siglo XVII, pero de repente resulta que ese cuadro familiar podría ser único. Podría tener un valor estratosférico y cambiar tu vida para siempre. Imagina que esa obra que lleva en tus manos tanto tiempo es un Caravaggio. Eso es lo que está pasando en Madrid. La protagonista es la familia Pérez de Castro. Según Alfonso González Calero, perito judicial de obras de arte, esto no es muy habitual.
Lo normal es que no haya estas obras tan importantes en casa de particulares y sobre todo que los que lo tienen saben que lo tienen. Suele ser todavía más infrecuente el que no se sepa que eso está ahí. Incluso casi lo habitual es lo contrario. Gente que piensa que tiene algo muy valioso y que luego a lo mejor a la hora de querer venderla, pues resulta que no es tan valiosa.
Cuando saltó la noticia de que podría ser obra del pintor italiano, la Comunidad de Madrid lo declaró bien de interés cultural y la subasta se paralizó. Ya no podía salir de España. Claro, no es para menos. Una obra de arte de Caravaggio alcanzaría un valor, como digo, estratosférico. Miguel Ángel Cajigal es historiador de arte y especialista en barroco.
Caravaggio seguramente es uno de los pintores más conocidos del barroco, pero además tiene la característica de que se conservan muy poquitas obras seguras de su mano. Se calculan alrededor de unas 80 en todo el mundo y eso hace que, de cara sobre todo a exposiciones temporales, pero también en las instituciones y en los museos, sean piezas especialmente codiciadas.
Ahora todo el mundo del arte mira hacia España. El siguiente paso es confirmar que se trate realmente de un Caravaggio. Y claro, a medida que avanzan las semanas, se multiplican las especulaciones. Desconocía la familia lo que tenía entre manos, qué valor puede alcanzar el cuadro. ¿Qué hubiese pasado si no salta la alarma? ¿Acabará en el Prado? En los próximos minutos, hablamos de arte e intentamos responder preguntas. La subasta del cuadro se anunció con un precio de salida de 1.500 euros, una obra que llevaba muchísimo tiempo en la casa de esa familia Pérez de Castro, sin sospechar lo que podría significar. Jorge Coll es el hombre elegido por la familia para decidir todo lo relacionado con este cuadro. Es consejero delegado de Colnaghi, una histórica galería de arte ya bicentenaria. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Por vuestra experiencia, pues flipando con esta historia, es alucinante, es maravillosa. Digo, por vuestra experiencia, ¿es normal no darse cuenta de que tienes un Caravaggio en casa?
Hombre, no es algo muy habitual, pero ya hemos hablado de esto en estos últimos días. Realmente el tema de la pintura antigua y de la atribución es muy complicado realmente. No es una cosa tan sencilla. Y luego hay un punto muy que básicamente Caravaggio es un pintor que ahora todo el mundo conoce y que todo el mundo quiere, pero en el siglo XIX era un pintor, digamos, que no tenía el mismo éxito. Caravaggio, por poner un ejemplo, pero hay otros como el Greco. Entonces eran cuadros pues que quedaron un poco denostados porque los pintores no estaban de moda y bueno, cuando los cuadros pierden valor también es más fácil perder de ese un poco el rastro.
Claro. ¿Dónde estaba el cuadro?
Pues el cuadro estaba en casa de la familia, ha pertenecido a la familia desde 1823. Hay un documento muy interesante que ha salido a la luz la semana pasada, que es un cambio que hizo un antepasado de la familia, que era Evaristo Pérez de Castro, y está registrado en una junta de la Academia San Fernando, donde se cambia un cuadro de Alonso Cano por este exhumo de Caravaggio.
La pregunta la tengo que hacer, lo que no sé si se puede responder, Jorge. ¿Dónde está?
Pues el cuadro está en nuestro queridísimo Madrid.
A buen recaudo, punto.
Exacto. Es la pregunta del millón.
Ya, claro.
Yo creo que la familia agradece mucho una de las cuestiones por las cuales nos ha escogido es por la discreción y,
claro,
y nos que tenemos sí. que... que, bueno, ya lo entiendes.
Sí, sí, no, absolutamente. Yo tengo que preguntarlo por pura curiosidad, pero más que lo entiendo. Yo ya lo mismo faltaría más. Y es vuestro trabajo y para eso estáis. ¿Ahora qué? Quiero decir, ¿quién tiene que decir esto es un Caravaggio o no y cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, yo creo que el trabajo que hay con este cuadro son, digamos, son tres fases distintas, ¿no? Está la investigación, que es un poco la vía documental, como este documento que hemos estado hablando, que se ha encontrado, donde hay referencias del cuadro. Luego tienes la parte de conservación y restauración, digamos que ese, pues podríamos incluir una limpieza, limpiar todos los barnices antiguos, reintegraciones, y luego tienes lo que es la atribución, que es, digamos, la parte de definir finalmente si este cuadro es de Caravaggio, definir la autoría si es de Caravaggio o no. La parte de la investigación y la parte de la conservación yo creo que es viene primero, ¿no? Porque aporta una serie de datos importantes, y la parte de atribución y de consolidar la autoría pues viene luego.
Uh-huh. Y la última, si la anterior no me la has podido responder, esta me parece que tampoco, pero Jorge, ¿cuánto podría costar un Caravaggio?
Pues, bueno, mira, yo al final también un poco en lo mismo, ¿no? La familia nos ha contratado porque considera que, bueno, pues que somos cautos y queremos hacer las cosas bien. No ha sido una cosa de entrar a hacer ofertas, sino que queremos acompañar a la familia en este proceso. Y yo creo que hasta que no tengamos una foto final de lo que es el cuadro en cuanto al consenso sobre la autoría y el estado de conservación, es muy aventurado poner un precio.
Pues estaremos atentos. Ojalá sea un Caravaggio por todo lo que ello significa. Jorge Coll, consejero delegado de Colnaghi. Muchísimas gracias por la asesoría, Jorge.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas
gracias
noches.
Gracias a vosotros. Hasta
luego. Un Caravaggio, a estas alturas, es una pieza única. Hay muy pocas obras de arte del artista en el mundo. Fue uno de los grandes genios del barroco. Escuchamos de nuevo a Miguel Ángel Cajigal, especialista en este estilo.
En España se conservan solamente 4 cuadros seguros, digamos, de Caravaggio. Se conserva el David y Goliat en el Museo del Prado, se conserva la Santa Catalina en el Museo Thyssen, luego hay una Salomé de su última etapa en el Palacio Real de Madrid y se conserva un San Jerónimo en Montserrat. Hay un quinto, dudoso, que estaría en la Catedral de Toledo, sobre el que hay más discusión.
Como te digo, ahora el gran reto es identificar si realmente se trata de un Caravaggio. Según Cajigal, esto es complicadito.
Un problema importante a la hora de hablar de Caravaggio es que tuvo muchos seguidores y seguidoras. Y eso significa que su estilo se puede ver imitado o replicado en cuadros de artistas que no son él. Y esto podría ser el caso de este cuadro que ha aparecido en Madrid. Y eso es lo que habrá que verificar con métodos científicos especialmente.
Bueno, siempre que hablamos de cultura con mayúsculas y de arte en La Linterna, me encanta llamar a un colega con el que aprendo mucho, que tiene que estar emocionado con esta historia como pocos. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros. Buenas noches. Y igualmente, como muy bien dices, palpitando de emoción. ¡Buah! Con esta novela.
Joder, macho. Yo le decía al experto antes, a Coll, que ojalá sea un Caravaggio, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que bastantes trazas tiene, porque el hecho de que haya aparecido, como él ha remitido, esas actas de la Real Academia de Bellas Artes de 1823, donde Evaristo Pérez de Castro, el antecesor, el antepasado de los actuales propietarios, hizo un cambio de un cuadro que tenía por este de Caravaggio, que probablemente estaba en la colección de Godoy y que procedía del virrey de Nápoles en el siglo XVII, pues dibujan un camino bastante de pedigrí para una obra que lleva 200 años en el salón de una familia, ¿no? Y como bien decías, que a lo mejor se ha perdido esa memoria del valor que tiene, o a lo mejor se sabe que es valioso, pero no se sabe exactamente, ¿no? Porque es verdad que son muchas décadas y muchas generaciones las que han pasado contemplando ese cuadro como algo familiar, ¿no?
Mm-hmm. Oye, ¿lo va a restaurar la casa? ¿Lo va a restaurar quien han contratado? ¿Por qué no lo hace el Museo del Prado?
Bueno, para poder responder bien a esto, tendría que irme a la trepidante mañana del día 8 de abril. Yo, al acabar la mañana, me fui a un almuerzo y en ese almuerzo me llegó la noticia de que había lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un Caravaggio que no se sabía que lo era, que había salido a 1.500 euros en una subasta en Ansorena, que se había reunido la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura para declararlo inmediatamente inexportable. Y entonces me vine corriendo al periódico y nos pusimos a escribirlo mi compañera Natividad Pulido, que es la especialista en arte,
y yo, claro.
Y estábamos escribiéndolo y, bueno, pues conseguimos muchos detalles de cómo estaba en el catálogo y lo publicamos como a las 6 de la tarde, una cosa así, ese mismo día 8. Y nada más publicarlo, nuestro asombro fue ver que en Italia se estaba publicando, pero en una dimensión enorme. Es decir, estamos hablando de La República y de todos los periódicos italianos importantes, ya estaban detrás de ese tema, citaban a expertos y sabíamos que algunos de esos expertos estaban en Madrid, habían venido a ver el cuadro. Con lo cual, realmente lo que habíamos, digamos, detectado era un remolino que en el muy sigiloso mundo de los anticuarios estaba moviéndose y circulando y dando vueltas hacía ya unos cuantos días y además en una dimensión internacional. Estamos hablando de que había anticuarios holandeses, italianos, ingleses, franceses interesados, ¿no? Y que curiosamente ahí empiezan ya todas las sutilezas y las sombras. En la casa de subastas se decide que se retira de la venta. Y nos enteramos de que el día 7, la víspera, había ido a verlo el director del Museo del Prado, volviendo a lo que me preguntabas.
Es un gran especialista en Italia.
Claro, es experto en pintura italiana y sí, quería verlo. Y no se lo enseñaron, le dijeron que no estaba ahí el cuadro, cuando ese mismo día lo había estado viendo, entre otras personas, María Cristina Terzaghi, una experta en el Caravaggio de Nápoles, que es donde de la época en la que viene esta pintura, probablemente. Y bueno, pues era una cosa como todo muy extraño. Primero, si realmente tú tienes un cuadro que sabes que es más o menos valioso, caramba, 1.500 euros, ¿no? Es realmente asombroso, ¿no?
Es una broma.
Es que es realmente asombroso. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que abrir el campo, hay que mirar con cierta perspectiva, ¿no? Y hay que tratar, como tratamos los periodistas, y tú lo sabes muy bien, que has sido mi director, bueno, de ver todas las laderas del tema, ¿no? Ver las versiones que hay aquí en contraposición. Y claro, aquí hay intereses legítimos, muy legítimos, de unos propietarios que tienen un cuadro y que lo quieren poner a la venta y lo hacen de la manera que ellos eligen hacer, que es en Ansorena, a 1.500 euros de salida, como un cuadro del Círculo de Ribera. Es curioso ver lo que hemos estado publicando estos días, tanto la entrevista con el señor Kohl como con la de Jaime Mato, el responsable de Ansorena, sí, y algunos expertos, cómo te iban diciendo, bueno, pues que la familia había ido detectando de alguna manera que tenía cierto valor en los días previos, ¿no? De hecho, Mato nos dijo que lo habían retirado mucho antes o unos días antes de que el ministerio les obligara con la declaración de inexportabilidad a parar, digamos, esa subasta, ¿no? En fin, hay aquí un montón de intereses, pero claro, también hay un interés que es el del Estado español. El Estado español tiene una legislación muy protectora del patrimonio artístico histórico y, como es lógico, una de las herramientas que tiene es impedir que un cuadro pueda salir del país.
Claro, pero al final el cuadro no puede salir del país, pero esta familia es un cuadro en propiedad privada, lo puede vender. ¿O puede negarse a venderlo?
No, claro, puede hacer lo que quiera, es su propiedad, lo puede vender. Lo que pasa es que ahora que se ha declarado BIC, ya tienen que estar informando de los movimientos que tenga el cuadro, tanto en ventas como en préstamos para exposiciones.
No puede estar en cualquier sitio.
Incluso la restauración, tienen que comunicarle el proyecto para que le den el visto bueno a las autoridades de patrimonio. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú no puedes salir al mercado internacional, digamos que tu mercado es cerrado, está acotado, y por tanto, pues el precio baja, claro, porque a lo mejor aquí se ha hablado algunas cifras, podría alcanzar 40 o 50 millones. Yo no sé si eso es cierto, vamos, no sé si es exacto, pero bueno, es plausible. Pero si saliera fuera de España y se vendiera en el mercado internacional, se habla de 150 o 200 millones. Imagínate qué pelotazo, ¿no?
Buah, ya ves, qué historia maravillosa, parece una película, ¿eh? Ojalá termine entonces, bien.
Yo
todos,
me imagino,
¿no?,
que ahora estarán buscando el mejor comprador posible, si es que deciden venderlo y se comprueba de que es un Caravaggio, claro, el mejor comprador posible dentro del territorio nacional, que no tiene por qué ser español. Claro, porque claro. Hay unas cosas que son muy habituales en el mundo del arte, igual que Colnaghi tiene sedes en varios países y hay gente, incluso españoles, que compran un cuadro en Londres, que es importante, pero a lo mejor lo compran como una inversión y luego lo quieren vender, entonces no lo traen a España, lo tienen allí en la galería. Y legítimamente luego lo venden bueno. Y bueno, pues hacen sus operaciones. Y también hay extranjeros que tienen casa o agentes aquí en España que podrían adquirir el cuadro y que podrían decorar sus domicilios españoles con ello, ¿no?
En cualquier caso, lo que es evidente, como en las series, es que continuará. Jesús Desde García luego. Calero, jefe de Cultura de ABC, un abrazo muy fuerte, compañero, y besos.
Un abrazo y un placer.
Venga,
un adiós, saludo Jesús. A los oyentes, hasta luego.
Chao, chao. Claro, ¿cómo se realiza esa tasación que nos comentaba Jesús? ¿De qué forma se decide el precio de salida? Alfonso González Calero es perito judicial de obras de arte. Los factores en los que hay que fijarse son varios, dice.
Evidentemente, lo primero es ver qué tipo de obra es, la calidad que puede desprender y, por supuesto, si está ya demostrada su autoría. Una vez que ya está eso confirmado, digamos que ya sí es más fácil encontrar el valor económico, en cuanto que ya es por comparación con otras obras ya vendidas, que se sabe sus valores fehacientes.
Si le preguntas qué piensa de esta obra, por ahora, al menos, se muestra escéptico.
Creo que la mayoría de los de mi profesión pensaría que hay que ser escéptico, que habría mucho que mirar y que, bueno, que a la vez pues sería una alegría si esto fuera así. Serás un nuevo Caravaggio en el mundo, es un acontecimiento. Evidentemente ahora ha quedado un proceso muy largo de reconocimiento, de investigación, para poder determinar realmente qué es un Caravaggio.
Ansorena, es la casa de subastas que anunció la puesta en venta del cuadro en Madrid. Una casa con 150 años de historia, casi 50 años de subastas, pero que habría establecido un precio de salida para esta obra, se dice, de 1.500 euros. No sé si eso es posible o por dónde parte la cosa. Abraham Ramírez es historiador de arte y especialista en subastas. Abraham, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
De ser un Caravaggio, por tu experiencia como historiador, sería un bombazo, ¿no?
Sería, lo ha dicho el director, y como diría Reda por las mañanas, sería un pelotazo.
Sería un pelotazo en forma de Caravaggio.
Totalmente.
¿Cómo se explica que un posible Caravaggio salga en 1.500 euros? ¿Dónde, a priori, dónde puede estar, no sé si el error o el desconocimiento? O sea,
es habitual, es un error de atribución, es habitual, es un error humano, se llamaría un tapado, que es cuando se atribuye erróneamente la autoría a un cuadro y se ha dado más veces de las que pensamos, tanto poniendo un nombre incorrecto a una obra de mayor valor o haciéndolo al revés, poniendo un nombre de un gran artista a una obra que no lo es, como por ejemplo el Salvator Mundi, que antes de la subasta se sabía que no era de Leonardo, podía ser de taller. Subasta igualmente y aún así se disparó el precio hasta 450 millones y después se ha visto que es de taller de Leonardo da Vinci. Entonces, es algo habitual y todo depende de muchos intereses, porque hablando del Salvator Mundi, el jeque que lo compró después presionó al Louvre y al gobierno francés para que lo incluyeran en la subasta de Leonardo del año pasado, de hace dos, y el Louvre dijo que no porque no era de Leonardo. Entonces, bueno, aquí se mueven muchos intereses, pero el que haya un tapado en una subasta es habitual.
Ajá. ¿Cómo funcionan? Quiero decir, una familia va a una casa de subastas y dice, hola, buenas, quiero vender este cuadro. ¿Y quién lo tasa o cómo arranca?
Exacto. Hay un proceso, primero, de una inspección visual y después hay una expertización por el personal de la casa de subastas que, como acaban de decir, hace un estudio visual y después un estudio dentro de las posibilidades de lo que ofrece la tecnología de la casa de subastas. Y después se basan también en la documentación que pueda traer el cuadro. Hablando del Caravaggio, Jaime Mato, en Ansorena, el director, dijo que en la testamentaria de la familia venía como Círculo de Rivera. Es decir, que en algún momento se perdió la pista del nombre de Caravaggio que venía de la Real Academia de San Fernando y pasó a Círculo de Rivera. Entonces eso ya desprendió el nombre de Caravaggio y bajó muchísimo el precio.
Claro, lógico. Viendo las imágenes y comparándolas, sé que no se puede hacer viendo fotos una cosa así. Esto es una cosa de muchísimo trabajo, muchísima química, muchísimo estudio. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿La tienes, Abraham?
La primera vez que salió, que esto salió a principios de abril, se decía que podía ser tanto de Caravaggio como del siglo XIX. Yo estoy más metido en el mundo de la pintura del 19 y no tiene pinta de ser un cuadro del 19. Que sea Caravaggio, pues es difícil porque bueno, hay un montón de estudio que hacer y un montón de restauración y conservación que hacer por el equipo pertinente. Lo que sí está claro es que no es Círculo de Rivera como la casa de subastas lo sacó en un primer momento porque no tiene ninguna comparación visual. Puede ser Círculo de otros caravaggistas como Massimo Stancione, Cavarozzi, que son caravaggistas que tienen todo el estilo de Caravaggio y podría ser una obra de alguno de ellos, como ha dicho Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, antes.
Vamos a intentar definir qué es un pelotazo en el mundo del arte. Es decir, cuando nos decía Jesús García Calero, no, aquí en España, pues sí, lo publican los especialistas como él, las páginas de cultura de ABC, pero es que en Italia te abre el Corriere de la Sera o la República, los grandes periódicos. Es como si aquí hubiéramos encontrado de repente un Velázquez, o estoy diciendo una barbaridad.
Totalmente. Como si hubiéramos encontrado un Velázquez o un Miguel Ángel o del estilo, porque al final la historia del arte tiene mucho la mitomanía. Y se tiende mucho a pensar que pues, solo por tener un nombre ya es una gran obra. Y pasa lo mismo en la música, por pensar que es de los Beatles, es una gran canción. Y los Beatles escribieron canciones pésimas y pintores buenísimos hicieron obras pésimas. Entonces, el pelotazo yo creo que se entiende más en términos económicos. Porque cuando esto salió, en Italia ya estaban manejándose cifras de 20 millones, de 30 millones, 50 millones, incluso que podía llegar a 100 o 150 millones. Lo que pasa es que, claro, al declararlo el gobierno español, el Ministerio de Cultura inexportable, que es el gran acierto que ha tenido toda esta historia, hacerlo inexportable desde el minuto uno, el precio baja considerablemente, ya que en España los precios en subasta no llegan a esas cifras. Pero aún así sigue siendo un pelotazo porque es claro. Descubrir un Caravaggio que en España hay cuatro. Se atribuye un quinto, pero no el quinto que se atribuye de Toledo no. Esa es mi opinión, creo que no es. Entonces sería tener un quinto Caravaggio atribuido realmente.
La historia es fantástica. ¿Cuánto de inexportable es, quiero decir esto, cuando se resuelva? Imaginemos que acaba siendo un Caravaggio. ¿Se vende y no se puede sacar?
No se puede sacar. Se puede sacar para exposiciones temporales, ya, como
claro,
pasó...
Claro.
Exacto. Como pasó, por ejemplo, con el retrato de Marullo, de Botticelli, que sacó la familia Cambó en Londres hace un par de años para vender, sabiendo que solo se puede vender en España. Pero bueno, el Ministerio dio permiso para sacarlo a Londres, aun sabiendo que si encontraba comprador iba a estar residiendo en España. Entonces, es inexportable permanentemente. Puede tener licencias de exportación temporal para exposiciones.
Bueno, en cualquier caso, la historia parece apasionante.
La historia da para preciosa, más, porque,
seguro.
Porque aquí saltó a principios de abril la noticia, el 6, 7, 8 de abril, pero en Italia ya días antes se sabía, porque la exposición de Ansorena estaba abierta desde el 19 y 20 de abril, y el 27 de abril, o sea, 10 días antes de que el director del Prado fuera a Ansorena a ver el cuadro, que no le permitieron, sí. Ya vinieron de Italia a España galeristas y anticuarios italianos de reconocido prestigio, y uno, Andrea Ciaroni, se hizo un selfie con el Ecce Homo de fondo, lo subí a Facebook y puso, este es el Ecce Homo de Caravaggio, el 27 de marzo. Entonces, esta historia se retrotrae bastante más tiempo de lo que nosotros pensamos y hay muchas cosas soterradas y mucha información que nunca vamos a conocer.
Bueno, es encima de cultura, parece una película de espías, lo dicho, para hacer una serie. Estaremos atentos.
Abraham Ramírez. También estar atento.
Claro que sí. Abraham, historiador, especialista en subastas, gracias por la asesoría. Te llamaremos otro día, si no te importa.
Nada, ningún problema. Y que sepas, Ángel, que tú y yo nos conocemos en persona.
¿Pero qué me estás contando? A ver,
sí.
¿De qué?
Hace unos años coincidimos en un curso de la Menéndez Pelayo en Santander, en el Palacio de la Magdalena. Un curso que iba sobre salir de la zona de confort.
Sí, hombre, me acuerdo. Fíjate, creo que lo montaba Esperanza Aguirre.
Exacto, Esperanza Aguirre, sí, Cristina Iglesias, estabas tú. Había un político canario también.
Sí.
Y me das tiempo para contar una anécdota.
Sí, venga.
Tú y yo.
Bueno, depende, pero déjame bien. No sé.
No, te dejo muy bien, muy bien. En una ponencia por la mañana estábamos tú y yo sentados con una silla en medio y la ponente, hablando de salir de la zona de confort, de cambiar de trabajo, dijo, a ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos creéis que vais a acabar vuestra vida laboral en la empresa donde estáis? Y adivina quién fue el único que levantó la mano.
¿Quién?
Ángel Espósito.
Claro, y es verdad.
Así que lo estás haciendo muy bien. Enhorabuena.
Abraham Ramírez, está muy buena, tío, no me la esperaba. Gracias y suerte,
gracias,
cuídate.
Gracias, Ángel.
Adiós, amigo.
Un placer, chao. Hasta luego.
Chao. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por esta historia de película, con anécdota incluida. Un cuadro que pertenece a una familia desde hace dos siglos, que se pone en venta por 1.500 euros y que ojalá sea un Caravaggio. Todo en España, película de arte, película de espías, basada en hechos reales.